toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos amó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Qué hermoso pasaje de la Escritura, ¿verdad, hermanos? Qué hermoso pasaje de la Escritura. Damos gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque podemos sostenerla en nuestras manos, cargar con ella en este libro y llevarla a nuestros hogares. Y podemos en cualquier momento deleitarnos con la lectura de tu palabra santa. Padre, gracias por tu Espíritu Santo que también está presente con nosotros para iluminarnos en esta, la instrucción que tu palabra nos da con tu verdad. Ayúdanos, Señor, a valorar tu palabra y a tener ese deseo intenso de cada día escudriñarla y buscar en ella ese mensaje maravilloso que conforme a tu propósito y en tu voluntad tienes para todos nosotros. Señor, gracias por tu iglesia, porque nos encontramos aquí congregados. Gracias por este día, por abrir este espacio en el tiempo histórico en que vivimos, para que nosotros podamos estar como hermanos redimidos en tu presencia santa, adorando tu nombre con cánticos, compartiendo la unidad que nos da la fe de Jesucristo, y también al mismo tiempo podemos estar a tus pies escuchando tu palabra, así como lo tuvo un día María, la hermana de Lázaro, que a tu visita en la persona del Señor Jesucristo, en su ciudad, en su casa, se colocó a tus pies para escucharte atentamente. Gracias por permitirnos escoger esta buena parte y gracias por ponerla frente a nosotros. Dirige a tu pueblo en el conocimiento de ti. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Pueden volver a sus asientos. Como antes dijimos, o como antes tanto dijo el hermano Joaquín como el pastor Daniel, me acompaña mi parte de mi familia, se quedó Leo Junior, mi hijo menor, pero está Patricia, mi esposa, y mi hija Emily con su esposo Starling y su hijo Owen. Yo no sé si ustedes conocían a Owen, ¿lo conocían? No. Él se duerme cada vez que yo voy a predicar, porque él despierta y me quiere hacer la competencia cuando está despierto. Pero Owen ha venido a ser un poco más extensa nuestra familia y a darnos alegría y a poner en nosotros atención, ¿verdad? Y es una gran bendición la que Dios ha traído con Owen. Dice el Salmo 127, que es herencia de Dios, los hijos, ¿verdad? Y bueno, Starling y Emily nos están trayendo esas bendiciones como con nuestros nietos. Después de Owen vendrán otros. Y espero en el Señor también traerles aquí a esos que vienen para presentarles a ustedes. La manifestación de la bondad de Dios en nosotros. Este es el título de esta exposición que en este tiempo quiero compartir con ustedes. Y lo primero que quiero decir, mis amados hermanos, es hablar a un poquito, ponernos en el contexto de este escrito, de esta escritura, de esta carta. Es una carta que el apóstol Pablo escribió a uno de sus colaboradores más cercanos, quien había sido encomendado para una misión en cuanto a la obra allí en la isla griega de Creta. En el capítulo 1, versículo 5, encontramos que el apóstol dice en esta misma carta: por esta razón te dejé en Creta. ¿Y cuál fue la razón por la que Pablo dejó a Tito en Creta? Lo leemos ahí en ese mismo versículo: para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que Tito tenía una misión, una responsabilidad, un encargo de parte del apóstol, que era la autoridad que Dios en el ministerio había establecido sobre él. Y le encargó, entre otras cosas, que corrigiese lo deficiente en la iglesia. Muchas veces nosotros no queremos hablar de la iglesia en términos que nos parecen a nosotros negativos, ¿verdad? Decimos, ¿puede haber deficiencia en la iglesia? Bueno, aquí la Biblia dice que Pablo, ya en el primer siglo, entendió que en la iglesia en Creta habían algunas cosas que no estaban caminando bien, ¿verdad? Y que eran deficientes, que no se estaban haciendo con la eficiencia debida que la iglesia debe funcionar. Porque, ¿para qué existe la iglesia? La iglesia existe para darle la gloria a Dios, ciertamente, mis amados hermanos, ¿verdad? Y toda gloria dada a Dios debe ser dada con excelencia. Y nuestra misión, nuestra función, nuestra actuación o nuestra vida en la iglesia debe hacerse con eficiencia. Debe darse lo mejor, debe darse lo excelente para la gloria de Dios. Pero, como decía nuestro hermano Joaquín en su oración, muchas veces en el entorno de la iglesia, aunque nosotros tenemos la disposición y tenemos el conocimiento de que tenemos que hacer todo con eficiencia para la gloria de Dios, pero como los discípulos allí, cuando Jesucristo lo llevó un poco más adelante para orar con él, ¿verdad? Que ellos, en vez de orar una hora, se durmieron. Y Jesús al regreso le dijo: el espíritu está, a la verdad está dispuesto, pero hay un enemigo que nosotros cargamos con él donde quiera que vamos, la carne. El Señor Jesucristo dijo: la carne es débil. Y nosotros queremos darle lo mejor a Dios y queremos estar presente con el Señor desde que el alba comienza y se asoma hasta que nos dormimos. Pero en el camino del día nos damos cuenta que de alguna manera nos hemos desviado. Nos hemos dormido y entonces no le damos esa gloria excelente que Dios merece. No actuamos con esa eficiencia que Dios pide de nosotros. Y el apóstol le dice a Tito: por esta razón te dejé, para que corrijas lo deficiente. Y al mismo tiempo establezcas un cuerpo de ancianos que se encargue, luego de tu salida de ahí, porque tú no vas a estar perpetuamente en ese lugar, ellos puedan continuar con la obra del Señor. Así que había mucho trabajo que hacer allí en aquella ciudad. La iglesia estaba creciente. Había que ayudar a esa iglesia a tener una formación correcta, por ejemplo, en la sana doctrina, en la práctica cotidiana de los santos, en la estructura del cuerpo de Cristo como una organización cuyo a través de cada coyuntura de los ministerios que juntamente fuera creciendo. En este contexto entonces encontramos lo que dice este capítulo 3, esto a partir de este versículo 1, donde el apóstol va a hablarle a Tito, va a instruir a Tito para que a su vez Tito hable a la iglesia, instruya a la iglesia. Y en este contexto particular le habla de la manifestación de la bondad de Dios en ellos como creyentes y en nosotros el día de hoy. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la bondad de Dios? ¿Qué es la bondad de Dios? Lo primero que, al hablar de la bondad de Dios, debemos pensar que es un atributo de Dios. Dios es bueno. Es un atributo de Dios. Así como Dios es misericordioso, así como Dios es santo, así como Dios es justo, Dios también como atributo es bueno. Y como atributo queremos decir que la bondad es parte de la esencia de Dios. Dios no es bueno porque aprendió la bondad, como nosotros, ¿verdad? Nosotros actuamos con bondad y muchas veces lo hacemos porque aprendimos la bondad, aprendimos esa característica, o porque nos conviene ser buenos muchas veces. No porque somos buenos. De hecho, si hay una cosa que no somos nosotros, es ser bueno. La Biblia, por el contrario, declara que nosotros somos injustos, que no hay bondad en nosotros. Ni siquiera para buscar a Dios somos buenos en eso. Pero Dios sí lo es. Y en el Salmo 34 y el versículo 8 encontramos al salmista hablando acerca de la bondad de Dios y dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso es el hombre que en él confía. Porque Dios es bueno, su esencia, su naturaleza es bondad. Y de hecho, más adelante vamos a ver cómo esa bondad de Dios se manifiesta aún a pesar de la maldad nuestra, de la miseria, del pecado nuestro. Esa bondad se hace manifiesta en este mundo y nos ha arrebatado de lo que realmente nosotros merecíamos, el castigo eterno. Dios es el fundamento mismo de la bondad. No conoceríamos los seres humanos este atributo de bondad si no fuera porque Dios revelara la bondad y se reveló frente a nosotros en sí mismo. Y de todo lo bueno que hay, Dios es el fundamento. Él es la fuente de la bondad. Las personas pueden tener rasgo de bondad y hacer obras buenas, pero la bondad no está en nuestro carácter. Nuestra bondad viene de Dios. En este sentido, entonces, vamos a ver tres cosas importantes en este texto. Y en esto nos vamos a enfocar en esta tarde. La primera es un recordatorio de la condición en la que Dios nos encontró. Los versículos 1 al 3 hacen un retrato, o si usted quiere, una carcomanía de la condición miserable en la que nosotros vivíamos antes de ser conocidos por Dios. En segundo lugar, vamos a ver en los versículos 4 al 6, vamos a ver la manera en que Dios manifestó su bondad en nosotros. Y finalmente en el versículo 7, el resultado de la acción bondadosa de Dios en nosotros. En estos tres puntos nos vamos a enfocar esta tarde. Veamos el primero, los versículos 1 al 3, el recordatorio de la condición en la que Dios nos encontró. Miren versículo 1 al 3 conmigo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Bueno, lo primero que yo quiero hablar acerca de esa primera palabra que aparece como una instrucción especial, un encargo especial que le hace Pablo a Tito. ¿Y qué le dice? Recuérdales, recuérdales. Hay una acción a la que Tito debe llevar a los hermanos allí en Creta. Y hay una acción que nosotros tenemos que tener presente y actuar en base a ella en nuestros días, hoy. Debemos recordar. Es una palabra clave. Lo primero es que recordar es un llamado a no olvidar. Nosotros tendemos a olvidar fácilmente. Tendemos, no por deficiencia de salud, porque hay varias enfermedades que nos llevan al olvido de cosas, inclusive de nuestra propia historia, nos llevan al olvido de nuestros familiares cercanos. Pero como acción propia del ser humano es tendente a olvidar fácilmente. Olvidamos. Y el Señor quiere que nosotros recordemos. Recordemos para que lo mantengamos fresco en la memoria. Eso de recuérdales es que Tito debía constantemente estar hablando acerca de estas cosas para que los hermanos lo mantuvieran fresco en su mente. Bueno, ¿qué cosa no debían recordar? Debían recordar la responsabilidad que tenían ahora los creyentes frente a las autoridades. El versículo 1 dice que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Hace un tiempo, dentro del seno del cristianismo protestante, surgió un movimiento que reclamaba reivindicaciones sociales. Y dentro de esas reivindicaciones, sus proponentes decían que sí, para alcanzar las metas que ellos estaban buscando, había que desobedecer a las autoridades, había que hacerlo. Un movimiento que comenzó como la búsqueda de reivindicaciones sociales dentro de la iglesia. Y llamaban a la insurrección, a la revolución. Y obtenían sus bases en pretextos de malas interpretaciones de las escrituras. Cuando la Biblia claramente hace un llamado que se repite en un libro y otro acerca de el sujetarnos a las autoridades. Puede ser que las autoridades no nos gusten y que nosotros con nuestro voto no lo hayamos elegido. Pero una vez instituidos como autoridad, el cristiano está llamado a sujetarse a las autoridades. ¿Que son malos? Sí, son hombres pecadores. No han sido redimidos por la gracia del Señor Jesucristo. Pero saben, mis amados hermanos, no, si nosotros pensamos y creemos en un Dios soberano, debemos también considerar que no hay autoridad si no es puesta por Dios. Dios no, ninguna situación ha escapado al control soberano de Dios. Ahora, nosotros podemos decir, pero es que son pecadores y son malos y se portan mal. Bueno, el apóstol le dice a Tito, recuérdales que también en otros tiempos ellos eran iguales. Por eso debemos nosotros tener pendiente eso de recordar. Miren lo que dice el versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Bueno, y gloria a Dios porque se habla del pasado, ¿verdad? Se espera que nosotros ahora hayamos cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Que hayamos cambiado. Los versículos 1 y 2 hablan de nuestra condición, de las cosas que nosotros hacíamos antes, que nos caracterizaba a nosotros. Dice que en aquel tiempo nosotros Vivíamos en malas obras, difamando a la gente. Éramos pendencieros. La palabra pendenciero en mi República Dominicana como que significa otra cosa, ¿verdad, hermana? ¿Verdad? Que pendenciero es como el que le gusta mirar mucho. Pero en este contexto, pendenciero es el que le gusta pelear, es el peleonero. Y éramos así. Dice el apóstol, versículo 3, porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, es decir, guiados por nuestros deseos carnales. Y éramos llevados por deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Recuérdales que tienen la responsabilidad con un nuevo modelo de vida. Eso es lo que dice la palabra. Nosotros debemos recordar que el Señor nos ha hecho nacer de nuevo. Segunda a los Corintios capítulo 5 y versículo 17 dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bueno, eso significa que ya usted no se llama como se llamaba antes. Eso significa que ya usted no arrastra la nacionalidad que traía antes de conocer al Señor Jesucristo. No, significa que usted tiene una nueva manera de vivir. Usted ha sido regenerado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha obrado un cambio en su interior. Y ya usted no ve la vida como la veía antes. Usted no va tras las mismas metas que tenía antes. Ahora, nuestra meta final, nuestro objetivo de vida, nuestro propósito es la gloria del Señor Jesucristo, no la nuestra. En otros tiempos, recuérdales, el nuevo modelo de vida que deben vivir ahora. Recuérdales que ellos vivían una vida perdida en la que estaban esclavizados. Ya leímos el versículo 3, dice Efesios capítulo 2 y versículo 1 al 3. Un poco complementando esto, la palabra de Dios nos dice allí en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 3, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en lo cual anduvieron en otro tiempo, mire ahí otra vez la frase, otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que ¿quién? Que los demás. Yo no sé si usted vive en el vecindario que usted vive. Hay unos jóvenes que se ponen a la puerta de un edificio o en la esquina de una calle a vender sustancias prohibidas. Bueno, ya no son tan prohibidas hoy día, ¿verdad? Pero yo no sé si usted, en el lugar donde usted vive, hay un señor que todos los fines de semana anda dando tumbos por la calle porque el alcohol domina su cabeza. Yo no sé si en el lugar donde usted vive, vive una pareja que comienza a tirarse todos los trapitos al sol y pelear que se oyen tres cuadras. Y usted dice, wow, qué vida que llevan esa gente. Bueno, ¿sabe lo que la Biblia nos recuerda? Que nosotros también en otros tiempos. Y usted dice, no, pastor, pero yo no vivía así. Bueno, por lo menos la Biblia les recuerda que usted tenía el potencial de hacer lo mismo en su interior, y que la misericordia de Dios no lo llevó a hacer eso, pero usted estaba camino a eso. Deben recordar que en otro tiempo ustedes vivían así. dice la palabra. Nunca olvidemos eso, la condición miserable espiritual en la que estábamos existiendo cuando Cristo llegó a nuestra vida. Ninguno de nosotros tenía el cielo ganado cuando Cristo llegó a nuestra vida. Ninguno de nosotros vivíamos bien cuando Cristo llegó a nuestra vida. Éramos miserables, estábamos perdidos en pecados y delitos, dice la Biblia. Estábamos muertos espiritualmente. Y eso no debemos recordarlo. No debemos, perdón, olvidarlo. Debemos recordarlo, mantenerlo fresco en nuestra mente. No como hacen algunos evangélicos para hacer de eso una bandera y decirle a todos, yo era tal cosa, ¿verdad? Y como que se deleitan en aquellos tiempos. No, es para que el corazón nuestro se mantenga tan humilde diciendo, wow, ¿cuál fue esa condición en la que Cristo me encontró a mí? ¡Qué perdido yo estaba! Qué difícil era mi vida cuando Cristo llegó a ella. Entonces, en el marco de esta condición, el apóstol Pablo le dice a Tito en el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Aquí lo que vemos es la manera en que Dios ha manifestado su bondad para con nosotros. Y aquí hay un pero, inicia el versículo 3 con un pero que es importante, un pero que es determinante para hablarnos de la manera en que Jesucristo irrumpió en nuestra vida, totalmente contrario a lo que nosotros éramos o merecíamos. Gramaticalmente el pero aquí en esta oración es una conjunción adversativa, es decir, este pero va a oponerse a lo que está antes de él. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que está antes de él? Versículo 3. El versículo 3 nos dice a nosotros que cuando el Señor Jesucristo llegó a nuestra vida, nosotros éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, estábamos viviendo en malicia, en envidia, éramos aborrecibles y nos aborrecíamos entre nosotros. Pero entonces va a marcar una diferencia. Esa diferencia que el apóstol va a decir a partir del versículo 4. Además de este pero que aparece aquí en Tito capítulo 3 y versículo 4, las plumas del apóstol Pablo escriben y presentan en otras partes del Nuevo Testamento esos peros similares. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 4, acabamos de citar los versículos 1 al 3, donde presenta nuestra condición tétrica de muerte espiritual, que estábamos nosotros en una condición miserable. Pero a partir del versículo 4, note el cambio. Pero Dios, ¿qué dice la palabra? Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia. A pesar de que estábamos muertos, ¿qué fue lo que obró? ¿Qué fue lo que hizo que nosotros pudiéramos cambiar para que entonces en el versículo 6 y el versículo 8, 12 y el versículo 14 dice que viniésemos a ser para alabanza de la gloria de Dios? Bueno, ese pero que aparece en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia. También en ese mismo capítulo 2 de Efesios, versículo 13, el versículo 12 dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¿Usted se imagina estar sin Dios y sin esperanza en el mundo? Este mundo que cada día se vuelve más difícil, ¿cómo puede ser que vivamos sin Dios y sin esperanza en el mundo? Eso dice el versículo 12. Pero, dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios por Cristo y su sacrificio. La sangre de Cristo. Hace un momento estábamos cantando aquí juntos, oh, la gloria de la cruz. La cruz. La cruz para alguno puede ser algo que no tenga valor. Para nosotros, bueno, no la cruz del crucifijo, la cruz del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Esa cruz tiene valor, porque Cristo allí en la cruz nos dio la posibilidad de ser diferentes hoy, como lo somos por la gracia de Dios. Así que, Efesios capítulo 2, versículo 13 dice que ahora, ese pero que ahora en Cristo Jesús, nosotros tenemos esa esperanza. Y Romanos capítulo 5, versículo 8, aunque es un texto que nosotros leemos, no con el pero, sino con más. Pero ese más de Romanos 5, 8, no es más simplemente, es pero. Ahí dice la palabra de Dios: pero Dios muestra su amor para con nosotros, porque también Romanos capítulo 5 y los versículos anteriores muestran también una condición en la que nosotros vivíamos, en la que no alcanzábamos llenar el estándar que Dios requería para salvarnos. Y ha sido entonces en la persona de Cristo y su sacrificio que Dios ha intervenido para darnos esa esperanza que nosotros tenemos. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por los buenos. O sea, no es que usted se ganó el favor de Cristo. Usted no se lo ganó. No fue un premio que usted tuvo, sino que usted fue objeto de la misericordia, de la bondad, del amor de Dios, de la gracia, ¿verdad? Nosotros conocemos ese, el significado del término bíblico de la gracia de Dios. Significa un favor, un regalo que no merecemos. Ninguno de nosotros merece lo que tenemos en Cristo Jesús. Las cosas cambiaron para nosotros. Todos los que como nosotros han creído cuando se manifestó la bondad de Dios. Esta porción puede completarse con Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, que no vamos a leer en esta tarde, pero que pueden anotar los que están llevando apuntes de la exposición de esta tarde. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Ahora, ¿cómo se manifestó la bondad de Dios? Y rápidamente vamos a ver siete cosas que aquí la Biblia dice. Yo dije siete y algunos dijeron siete, ¿y hasta dónde vamos a llegar? Pero va a ser rapidito. Siete cosas que están aquí en estos versículos que hablan de la manifestación de la bondad de Dios. En primer lugar, cuando se manifestó la bondad de Dios, nos amó. Nosotros probablemente creíamos en otros tiempos que nadie nos amaba, porque sufrimos decepciones en la vida, porque no nos sentíamos con las calificaciones suficientes para ser atractivos de amor en otras personas. Pero si hay una cosa que nosotros podemos estar seguros de que ha sucedido con nosotros delante de la presencia de Dios, es que en su bondad nos amó el Señor. No es que nosotros merecíamos ser amados, al contrario, nosotros merecíamos ser repudiados. La condición en la que vivíamos, la condición de miseria y de pecado en la que vivíamos, merecía el repudio de parte de Dios, pero a pesar de estar en esa condición, Dios nos amó. Dice Juan en su primera carta, capítulo 3 y versículo 1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Gloria al Señor por su palabra. Somos hijos de Dios. Y Juan va a decir más adelante, amados, ahora somos hijos de Dios. Es una condición tremenda de gracia la que hemos llegado nosotros a ser hijos de Dios. Hay tanta gente que quiere ser hijo de Dios. Hay gente que se autoproclama ser hijo de Dios y no lo son. Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Bueno, es una cosa grande ser hijo de Dios. Es algo enorme ser hijo de Dios. ¿Y por qué llegamos a ser hijo de Dios? Porque Dios nos amó. Dice la palabra que nos amó. En segundo lugar, nos salvó, dice el versículo 5. Nos salvó. Este término de salvar implica que nosotros estábamos en un peligro inminente. Y ese peligro tiene que ver con la condenación en la que nosotros estábamos sujetos, lo que nos esperaba. Es que nosotros éramos reos y estábamos esperando un juicio que toda la posibilidad que teníamos, no había ninguna posibilidad de que nosotros saliéramos bien de ese juicio. Nosotros ya estábamos condenados. Estábamos simplemente esperando que el juez dictara su sentencia de culpabilidad para mandarnos a el castigo que merecíamos. Y aquí dice la Biblia, no solamente que nos amó, sino que nos salvó. El término es que nos libró de lo que nos esperaba, de esa condena inminente, nos salvó. Y note que el apóstol dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hicimos nada, no fue que buscamos al mejor abogado, no fue que dimos plata, sino que el Señor en su misericordia nos libró. Bueno, y esa es la tercera cosa, dice el versículo 5. El Señor tuvo misericordia de nosotros. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que, ¿por qué lo hizo? Por su misericordia. ¿Y qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Bueno, yo siempre explico el valor de la misericordia de una forma que puede ser gráfica para entender. Es que usted fue sorprendido en el interior de una casa ajena tomando lo que no era suyo. ¿Eso se llama cómo? Robo, ¿verdad? En mi país le llaman robo, pero aquí le dicen hurto. Suena más bonito, ¿verdad? Hurto. Pero allá le dicen robo. Usted estaba robando. Y el que es sorprendido robando, ¿qué le espera? La cárcel. Y entonces el dueño de la casa llegó, lo sorprendió a usted robando, usted no tenía ninguna escapatoria, la puerta de salida estaba ya ocupada, usted no podía, no tenía ninguna excusa para dónde escaparse, y el hombre de la casa le dice, ven acá mi hermano, mi hermana, ¿por qué tú estás robando? No, está bien, vete a tu casa, vete tranquilo. Y cuando usted se va, que no lo cree, y está en vez de caminar frente a la calle, usted camina de espalda a la calle, mirando al Señor, porque usted no lo cree. Y va atentando hasta salir a la puerta, y cuando usted sale a la puerta, que da media vuelta, y se manda, él le dice, no, ven acá. Toma estos $100 para que te vayas con algo a tu casa. Bueno, usted sabe lo que pasa, eso fue lo que en comparación, ¿verdad? Hizo Dios con nosotros. Éramos culpables, estábamos haciendo lo malo, el Señor nos encontró haciendo lo incorrecto, lo malo, no había escapatoria para nosotros, sin embargo, el Señor nos tendió su mano de misericordia. No por obra de justicia, porque nuestras obras todas son como trapo de inmundicia, dice el Antiguo Testamento. No hay manera en que nosotros podemos obrar de una manera fuera de la misericordia de Dios que pudiéramos agradar a Dios. No hay manera, no hay justo, no hay ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todo lo que hemos obtenido es parte de la manifestación de la gracia, del amor, de la bondad y de la misericordia de Dios para con nosotros. ¿Y qué hizo Dios? También en cuarto lugar, nos lavó. Nos lavó porque estábamos sucios. Ya le dije que el Antiguo Testamento, el profeta declara que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y el salmista dice que estábamos hundidos en el cieno del pecado. La condición nuestra era una condición de suciedad. Por eso en el Antiguo Testamento parte de los ritos de los judíos era el rito de la purificación, porque debían ser lavados. En esa condición de inmundicia, de suciedad, Dios nos encontró en nuestros pecados y nos lavó. ¿Y qué usó para lavarnos? Su preciosa sangre. Dice el profeta también que si nuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La sangre de Cristo nos cubre. Y miren lo que dice el versículo 5 de Tito capítulo 3. Dice la palabra de Dios, además de ser por su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración. Nos renovó, nos lavó, nos hizo una nueva persona. Ya no estamos en la suciedad que antes vivíamos. Ahora Cristo en su sangre nos ha limpiado y presentado delante de Dios como acepto, como dice el apóstol en Efesios, en el amado. Hemos sido lavados, dice el apóstol Pedro, que no con prenda ni cosas perecederas, sino con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Nos lavó. Y dice Colosenses capítulo 2 y versículo 3, y a vosotros que estabais muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Si hay una cosa que nosotros debemos darle gracias a Dios es porque ya Dios quitó nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Que ya nosotros tenemos pista abierta para seguir pecando nuevamente. No. Somos limpios y ya el pecado no reina en nosotros. Y ya se supone que no somos esclavos del pecado, sino que servimos al Dios verdadero en santidad, en limpieza. Número 5, no solo nos lavó, sino que también nos regeneró, nos hizo nueva criatura, nos hizo nacer de nuevo. El versículo 5 dice que nos lavó en la regeneración y dice en la renovación en el Espíritu Santo. Hay un ser nuevo en nosotros, hay una vida nueva existiendo en nosotros. Ya antes habíamos citado a 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Señor nos ha renovado y ya no podemos vivir, no podemos seguir viviendo de la manera que vivíamos antes. Por eso la Biblia insiste en llamar la atención de los creyentes, diciéndoles, ya no deben dejar que el viejo hombre sea quien reine en ustedes. Háganlo morir, ese viejo hombre que está viciado. ¿Viciado de qué? De todo tipo de pecado. La envidia es del viejo hombre. La murmuración para dañar de los hermanos, el testimonio de los hermanos, eso es del viejo hombre. Hacer división entre hermanos, sembrar chisme, eso es del viejo hombre. Es del viejo hombre elevar la voz, hablar y entonces hacerlo para ofender al hermano, eso es del viejo hombre. No importa que usted diga, no, es que yo soy así, es que yo soy muy franco, es que yo soy sincero. Bueno, controle su sinceridad. Y sujétese a lo que la Biblia le llama a usted a hacer. Hay que vivir en esa nueva naturaleza que Dios ha hecho en nosotros. Cada día, dice la Biblia, ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad han sido por Él enseñados conforme a la pasada manera de vivir, dice la palabra de Dios, despójense de ese viejo hombre. Es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer día a día. No es que los otros tienen que aceptarme a mí como yo soy, porque yo soy así. Si cada uno de nosotros reclama ser así, porque somos así, porque nacimos así. No. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Qué más dice la Biblia? Que nos santificó. Nos santificó. Dice la palabra de Dios que esa renovación en el Espíritu Santo no solamente es renovación, sino que Él derramó en nosotros el Espíritu abundantemente. Somos seres santificados. Por eso el apóstol se refiere a los hermanos cada vez que él escribe una carta, aún aquellos que vivían en Corinto en tiempo en que la iglesia estaba en desorden, Pablo le dice a los santos hermanos que viven en Corinto. A los hermanos que asisten a la iglesia, seguidores de Jesús en Queen. A los hermanos que están en Nueva York, los santos hermanos, porque hemos sido santificados. La palabra de Dios dice en Juan que la promesa del Señor Jesucristo a sus seguidores antes de irse al cielo fue que recibiríamos el Espíritu Santo, el cual estaría entre nosotros y en nosotros. Y el apóstol Pablo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. ¿Usted es de Dios? Pues tiene el Espíritu de Dios. Si es de Dios, tiene el Espíritu de Dios. Ha sido santificado. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando Cristo llegó a nuestra vida, nos permitió escuchar el evangelio, nos permitió creer en ese evangelio, y al creer en ese evangelio de Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ya no hay necesidad de decir, como dice una canción por ahí, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. No, dice la palabra de Dios, no entristezcáis al Espíritu Santo, el cual tienen de Dios, que no es nuestro, no es vuestro, pero está en ustedes, el Espíritu Santo nos santificó. Y finalmente, en estas siete cosas, nos justificó. Nos justificó. Hemos sido justificados por la bondad de Dios. Nosotros no teníamos manera de presentarnos delante de Dios. No había forma de que nosotros fuéramos justificados delante de Dios. Pero en su bondad, Dios propició en Cristo Jesús que fuésemos justificados. Miren lo que dice el versículo 7. Para que justificados por su gracia. Somos justificados, es decir, presentados como justos. Note que la Biblia dice en Romanos, no hay justo ni aún uno. Pero usted y yo no somos justos en nosotros, no somos justos intrínsecamente, pero habiendo aceptado a Cristo y habiendo sido objeto de la bondad de Dios, Cristo Jesús nos presentó justos delante de nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 5 y versículo 1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos sido justificados, y esa justificación, esa palabra paz, ahí significa comunión. Ya no somos enemigos de Dios, ya podemos tener comunión con Dios. Ya cuando nos arrodillamos en la mañana o en la noche, en la madrugada, en la tarde, cuando estamos en nuestra habitación y doblamos nuestra rodilla o doblamos nuestro rostro para ir delante de Dios, Dios nos recibe, nos ve justo en Cristo. Ya no tenemos necesidad de otro intermediario. No es como hacíamos antes, que teníamos que buscar al cura o teníamos que buscar a otro para que fuera delante de nosotros como intermediario. Ahora podemos ir directamente ante el trono de la gracia, porque en Cristo Jesús somos justificados delante de Dios. Estamos en paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Hemos sido reconciliados con Dios mediante Jesucristo y su sacrificio. Finalmente, mis amados hermanos, ¿cuál es el resultado de la acción bondadosa de Dios en nosotros? El versículo 7 dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí hay un resultado que tenemos. La bondad de Dios se manifestó en un tiempo en que nosotros éramos rechazables, en un tiempo en que nosotros éramos miserables. La bondad de Dios se manifestó y nos dio todo eso que nosotros hemos visto hasta este momento: amor, salvación, misericordia, regeneración, nos dio justificación, santificación. Y hay un resultado final. Dice este versículo: viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tenemos una herencia reservada en los cielos. Gloria a Dios. Yo digo gloria a Dios porque la gente se afana tanto en este mundo en búsqueda de cosas que son perecederas, que al fin y al cabo o se nos van o nos vamos nosotros. Señor Jesucristo dijo de un hombre que había trabajado mucho y había acumulado mucho, y cuando llegó el momento, él mismo se dijo: vamos a gozarnos ahora. Hasta que el Señor le dijo: necio, necio. La mayoría de la gente actúa con necedad en esta vida, acumulando, buscando, amontonando. Y cuando llega el momento, se queda todo, o se va todo, se nos va. Pero el Señor es tan bueno para con nosotros, que nos ha reservado una herencia en los cielos. Nos ha reservado algo maravilloso. Dice la Biblia: viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Romanos capítulo 8 y versículo 16 y 17 dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. ¿Se imagina usted eso? Jesús dijo en San Juan capítulo 14 a los discípulos que estaban con él, un pasaje que es extensivo para nosotros también. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo: no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y dijo algo interesante, que es lo que sostiene nuestra esperanza. Y si me voy y prepara lugar, vendré otra vez para tomarles y para llevarles, para que sepan a dónde voy y para que sepan el camino. La esperanza del creyente está sostenida en que Cristo viene otra vez por nosotros para llevarnos a disfrutar de la gloria de la casa del Padre. ¿Cuántos están esperando a Jesucristo? Gloria al Señor, porque cuando Él se manifieste, entonces nosotros vamos a gozar de verdad. Porque ahora nosotros simplemente estamos sostenidos en la esperanza que nos da la palabra. Pero cuando Cristo se manifieste en persona, nosotros disfrutaremos de todas esas bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. Dice también, en segundo lugar, que tenemos la esperanza de vivir eternamente en la presencia del Señor. Note que el texto dice: conforme a la esperanza de la vida eterna. Nosotros vivimos aquí y estamos bajo el temor de la muerte. Cada día, cada vez que oímos de un conocido, de un familiar, de un vecino que partió, es un recordatorio que a nosotros también nos toca partir algún día. Nosotros vivimos todo el tiempo bajo esa amenaza de muerte. Y si hay algo que la Biblia nos da a nosotros con seguridad, es que la bondad de Dios, la misericordia, la gracia de Dios, tiene como fin para nosotros vivir eternamente lejos de ese temor de la muerte. El versículo que es quizás más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Una promesa que va repitiéndose en toda la Escritura. En toda la Escritura. Si hay una verdad que es enfática y reiterativa en el Nuevo Testamento para aquellos que hemos sido objeto de la bondad y la gracia de Dios, es que viviremos eternamente y para siempre en la presencia de nuestro Señor. Concluimos, mis amados hermanos, al reconocer la bondad de Dios manifestada en nuestra vida, tenemos que alabarle, tenemos que glorificarle a ese Dios que es eterno, que es bendito, que es grandioso. Nosotros tenemos que adorarle en una entrega completa de todo nuestro ser. Al reconocer la bondad de Dios manifestada en nosotros, tenemos que proclamar por todas partes y ante toda la gente. Tenemos que confesarlo y decirlo, así como dijo el salmista: gustad y ved que es bueno Jehová. Bendito es el ser humano que en él confía. ¿Usted confía en Dios? La bondad de Dios es maravillosa. Y debemos proclamar la bondad de Dios por doquier. Y debemos vivir gozándonos en la bondad de Dios. No merecíamos nada. Simplemente Dios en su bondad nos los dio todo, cuando no lo merecíamos. Glorifica el nombre del Señor. Yo quiero que usted incline su rostro. Cierre sus ojos ahí donde está. Y si debe pedir perdón al Señor por no haber recordado de su bondad, por haberse quejado en alguna circunstancia tan de aquellas fáciles que pasamos en la vida, usted se quejó y usted renegó de su fe, diciendo cosas que no debió hacer, pídale perdón al Señor. Dígale: Señor, tú has sido tan bueno conmigo, porque cuando yo no merecía nada, tú me has dado todo. Y me has dado cosas eternas, me has dado cosas maravillosas. Y ahora dele gracias al Señor. Desde ahí, desde ese lugar, cuente las bondades, la manifestación de esa bondad preciosa de Dios para con usted. Glorifique al Señor desde su corazón y bríndele una alabanza desde sus labios, diciendo: Señor, gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por obrar en mí y hacer de mí lo que soy hoy. Un bienaventurado, a pesar de que no lo merecía ni lo merezco aún. Alabe al Señor por su bondad. Siga así con sus ojos cerrados, su rostro inclinado. Yo quiero invitar al pastor o a la persona que está encargado de continuar con este servicio.